Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 42, entre otras escrituras como Deuteronomio 20, 10 y 12, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, Primera de Corintios 1, versos 26 y 27, y el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 y 4. El servicio que demos al Señor es importante. También es de igual importancia el venir y sentarnos frente a Él en completa adoración. En este capítulo 10 de Lucas, leemos que Jesús envió un grupo de sus seguidores a compartir su mensaje de paz. Shalom. También nos presenta la parábola de el buen samaritano. Y también veremos cómo el Señor aconsejó y animó a María y a Marta. Y para nosotros, al considerar estas hermosas historias, debemos de tener en mente el siempre estar enfocados en el Señor Jesucristo. Sabemos que en el capítulo 9 y verso 59, Lucas nos escribe de que Jesús afirmó su rostro porque sabía que quería ir a Jerusalén. Desde el capítulo 9, verso 59, hasta el capítulo 19 de Lucas, vamos a ver el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Aquí Lucas nos explica lo que Jesús dijo e hizo, sabiendo que va camino a la cruz. Les menciono este verso de 9:59 porque en el capítulo de Lucas entenderemos que hasta este punto Jesús presentó su ministerio en el área del mar de Galilea y Lucas ha decidido expresar que Jesús se enfocó en la obra y los milagros de Jesús. De ahora, del capítulo 10 en adelante, Lucas se va a enfocar en las palabras de Jesús. El resto del evangelio vas a ver más letras rojas, porque va a pasar de las obras de Jesús a las palabras de Jesús, de los milagros que Jesús usó a los mensajes que Jesús dictó. ¿Por qué es así? Bueno, Jesús va en camino a Jerusalén y sabe que le queda muy poco tiempo. Y en este poco tiempo que le queda, continúa instruyendo a sus alumnos, a sus estudiantes, los que envió a predicar. Por eso es que Jesús los está preparando, utilizando este nombre, usando sus palabras y las palabras que ellos van a utilizar. Pero en su mayoría, Jesús entrena y prepara a sus discípulos por lo que les espera en el futuro, sabiendo que Él concluirá su vida en la cruz. Lucas nos explica lo que es útil en el capítulo 1, 2 y 3. Era el advenimiento de Jesús, de que Jesús debía de venir a este mundo. Ahora, de los capítulos 9 y 10 en adelante, nos presenta Lucas la actividad de Jesús. Ahora, porque Jesús va rumbo a la cruz, vamos a ver las enseñanzas de Jesús. Jesús está entrenando a sus discípulos, mensajes, palabras, actividades. También Lucas nos subraya las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver de la revelación de Cristo, así a la cómo el de Jesús es despreciado y todo culminará en la cruz del Calvario. Por eso es que en el capítulo 10 de Lucas y verso 1 comienza escribiendo: después de estas cosas, el Señor también a otros adelante, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. Y les decía, ustedes recordarán en el capítulo 9, comenzando el capítulo 9 y verso 1, de que Jesús envió a 12 apóstoles, los envió y regresaron. Ahora, Lucas, el único que nos presenta en los cuatro evangelios de que Jesús envió 70, así como envió al principio los 12. ¿Por qué es así? ¿Por qué es que Jesús lo hizo así? Bueno, les voy a presentar mi opinión. Quizás esto no esté de acuerdo con la opinión de algo otros. Número 70 es muy importante para nosotros al leer la Biblia, porque el número 70, recordemos cuando Jetro, el suegro de Moisés, vino a visitar a Moisés y vio que Moisés trabajaba mucho y le aconsejó que escogiera un grupo de ancianos, y ese número fueron 70 ancianos. También, al continuar al Nuevo Testamento, encontramos que el número 70 es importante. También, estos 70 ancianos que dirigen la iglesia, eventualmente en el Nuevo Testamento, van a venir a ser los 70 miembros del Sanedrín. El Sanedrín judío se componía de 70 ancianos en Jerusalén. Luego, vemos que con todo y esto, algo más toma lugar. En el capítulo 10 de Números, después del diluvio, se presenta el número 70. Estos 70 representan 70 naciones que se van a establecer después del diluvio. De ahí surgieron las 70 naciones. A esto se le llama la meseta de las naciones. Eso es lo que es importante con el número 70. Entonces, encontramos en el capítulo 10 del libro de Números, uno de estos capítulos se presenta. De ahí se desarrolló, después del diluvio, la meseta de las naciones. Cuando Jesús envió 12 apóstoles, yo creo que esto corresponde con las 12 tribus de los hijos de Israel. Es interesante que Jesús escogió solamente a 12 de los más cercanos a él. Los envió en el capítulo 9:1 y les dio instrucciones, muy pocas instrucciones. Jesús dijo, en Mateo, vemos que Mateo 5 y 6, vemos, no vayan a los gentiles, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, ustedes van a ir a una misión, pero irán primeramente a los judíos únicamente. Ahora envía 70 de sus seguidores a todos los lugares donde Jesús deseaba ir. Jesús envió estos 12, corresponde con el evangelio a Israel, a las 12 tribus de Israel. Como dice la escritura, al judío primeramente y después a nosotros los gentiles. Por eso es que al judío primero y luego a los gentiles. Primero vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Ustedes, los 70, van a ir a todas las aldeas a donde yo voy a venir después, incluyendo esas áreas de los gentiles. Yo creo que Lucas nos está enseñando lo que corresponde en forma de sombra, la universalidad del mensaje del evangelio. El evangelio es para todo el mundo, y esto nos trae esperanza a nosotros, porque nosotros sabemos que estamos al otro lado del planeta, y con todo eso el evangelio nos alcanzó, porque el evangelio es para todo criatura, para toda persona del mundo. Continúa con el verso 2 y le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, quéjense. O sea, vayan y presenten sus quejas. No, no es lo que dice aquí, quejas, ¿verdad? Aquí dice, muchas gentes creen que nos debemos de quejar porque no hay suficientes obreros. Ahí hay personas que creen que la respuesta a expandir, a exponer el evangelio es quejarnos a la presencia de Dios. No, aquí Lucas está diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué fue la respuesta de que necesitamos más obreros? Que vayas en oración y ruegues a Dios. El verso 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Podemos ver que Jesús no está diciendo, no nos está diciendo aquí que envíe supervisores, pastores o dirigentes. Aquí Jesús dice, rogad al Señor que de la mies que envíe obreros, gente dispuesta a trabajar. Y en el verso 13 dice, en verso 3, perdón, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto parece ser un contraste de que el Señor dice que a esta pobre gente, voluntarios, les está diciendo que los va a enviar en medio de lobos como corderos, como ovejitas. Pero cuando tú tienes el deseo de ministrar, Dios te va a enviar a ti mismo. Vas a la presencia del Señor en oración porque tienes deseos de que muchas otras gentes sean alcanzadas con el evangelio en otro país. Entonces, esto es medio confuso. De que Jesús les dice, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto debe de haber confundido alguna de las mentes de sus oyentes. Eso es algo difícil de aceptar, de que Jesús les está diciendo que los está enviando entre lobos. Van a ir a hacer mi obra, pero muchos de ustedes serán matados, decapitados, como corderitos por esos lobos rapaces. Esto no parece que estaba muy agradable para los oyentes, pero ellos estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Cuando yo era un niño, en mi casa teníamos un perrito llamado Schultz, un perrito pastor alemán que nosotros no sabíamos, pero después resultó que parte de este perro era lobo. Nos dimos cuenta cuando este perrito Schultz en una ocasión se aventuró, salió de la casa, regresó por la mañana, todo cubierto de sangre. No era su sangre, esto indicaba que había salido, había matado carne para comer. Entonces, para nosotros, nos dimos cuenta que de ahí en adelante el perrito ya no quería comer la comida de la casa, porque a este punto, este perrito se convirtió en un perro montés. Tuvimos que regresar a la persona que nos regaló este perrito porque él nos dijo, una vez que un perro de estos pruebas carne, se queda impuesto y ya no va a poder comer comida de la casa, sino que viene a ser un perro montés. Se lo regresamos porque este señor que nos había regalado el perro tenía un corral de cercas de alambre donde ahí guardaba aquel perro para adelante porque este perro ya no iba a poder comer comida de la casa. Así, cuando tú vas a ir a predicar, a llevar el mensaje del evangelio, vas a encontrar mucha adversidad porque la gente que oye el evangelio se siente amenazado, de a qué hora le estás diciendo que es pecador y necesita arrepentirse. Si no lo has notado todavía, ¿cómo el mundo reacciona cuando tú le presentas el evangelio? Tú lo has visto, lo has experimentado, y con todo y que no te aceptan, hasta te persiguen, te odian. Por eso es que Jesús dice, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto lo dice el evangelio de Mateo, capítulo 10 y verso 16. Tenemos que entender que no seas Él sabe lo todo, que no seas bravucón, sino que te vas a presentar con prudencia como las serpientes y sencillos como paloma. No tanto que te haga sentir como que eres un tonto, como una simple oveja, sino que seas prudente como serpientes y sencillo como palomas. Esta metáfora te dice que seas gentil, suficiente, sensible para que te puedan oír los incrédulos. Yo puedo sumarizar esto diciendo que debes de ser una persona que hables con dulzura, con tacto, para que tú y yo podamos reaccionar como Dios lo ordena. Por ejemplo, Jesús contestó cuando se le hizo la pregunta para tentarle de que si se debía de pagar impuestos a César o no. ¿Cómo contestó Jesús? Con mucha prudencia y con mucha sencillez. Por ejemplo, si tú estás en un grupo de políticos y la pregunta surge de pagar o no impuestos, todos levantan sus oídos para oír cómo vas a contestar. Como Jesús contestó, dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús presentó su respuesta en una forma apropiada y correcta. Contestó con prudencia y sencillez. Así también cuando tú vayas en medio de lobos. Verso 4, Jesús les dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid shalom, paz. Paz sea a esta casa. Qué hermosa forma de expresar cuando saludas a una casa que esperas que te van a hospedar y les dices shalom. Inténtalo cuando vengas a la casa de alguien. Usa ese término de shalom. ¿Consideras tú que en aquella casa va a haber una persona de paz? Como dice el verso 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y no se volverá a vosotros. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os se ponga delante de vosotros. Yo, cuando he viajado como misionero, he experimentado que no es fácil comer lo que se te pone frente a ti, porque ellos te presentan una comida que es muy común entre ellos, una comida que es muy aceptada, pero para nosotros puede ser una comida que tú no acostumbras. En una ocasión estábamos en China, yo y mi pastor Chuck Smith, y yo continuaba preguntando, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto aquello? Hasta que pastor Chuck Smith me dice, Skip, no seas tan preguntón, ya deja de estar preguntando. Y yo pensé, gracias, pastor, y seguí comiendo. Yo recuerdo la experiencia de mi esposa que estaba en una ocasión en Jordania con mi hijo, y ella era una de la invitada de honor en aquella cena, y le sirvieron lo que para ellos era el plato más aceptado en aquella región. Ese plato traía ojos de algún tipo de animal. Se veían los ojos en el plato. Ella pensó, oh, ¿cómo voy a comer esto? Pero le preguntó a la persona que estaba enseguida de ella, que era el que la estaba guiando, y le dijo, ¿qué es esto? Y él le dijo, tienes que comértelo, es el plato de lujo en esta región. Y entonces ella le dijo a él, para mí eso no lo puedo comer, cómaselo usted, ya que este es el plato favorito de esta región. Usted de esta región, cómalo usted. Entonces, esa es la teoría de que hay gente que te dice, si no te comas esto, es ofensivo para esta gente de esta región. Entonces yo les contesto, va a ser más ofensivo si intento comérmelo y me vomito sobre la mesa. Así que no estoy contradiciendo, simplemente es difícil a veces comerte lo que te ponen frente a ti, porque tú no lo sabes qué es o no lo acostumbras. Verso 9 de Lucas 10. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y deciles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero es esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando leemos estos textos, estamos siguiendo las instrucciones que Jesús les dio a los doce al principio del capítulo 9 de Lucas. Lo que Lucas nos está diciendo que Jesús les dijo, cuando viajes, no va a ser un viaje misionero muy largo, sino que regresarás rápido. Es un viaje de misión rápido, así que no tienen que llevar toda una carga de cosas empacadas. Más tarde, en el capítulo 22 de Lucas, Jesús les preguntó a sus discípulos en el verso 35. Dice, cuando yo os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos le dijeron, nada, Señor. 36. Y él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda aún su capa y compre una. Eso les da a entender que este viaje sí va a ser un viaje misionero más largo. Por eso les advierte que ahora sí pueden llevar víveres para sus necesidades. Pero yo quiero que sepan lo que Moisés escribió en Deuteronomio, capítulo 20, versos 10 y 12. No tienen que leerlo, simplemente tómenlo en sus notas y después ustedes lo pueden leer, lo que Moisés escribió en 20:10. Cuando te acerquéis a una ciudad para combatirla, te intimarás la paz. Verso 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Entonces, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Es lo que está diciéndole Moisés a los hijos de Israel. Primero, tráeles un mensaje de paz, y si no aceptan tu paz, entonces tú harás guerra contra ellos con toda libertad. Entonces, cuando tú llevas el evangelio y presentas la paz de Jesús, y si te dicen, no aceptamos tu Jesús, no queremos tu evangelio, no es tiempo que hagas guerra con ellos, pero puedes salir de aquella ciudad sacudiendo tus zapatos. Ahora veremos el gozo al regreso de los setentas y la pregunta maligna de un intérprete de la ley de Moisés que hizo a Jesús. Así vemos que en el Antiguo Testamento se oye la frase, no hay paz aparte del Señor. Entonces, después que no se acepte la paz, continuamos en el verso 12 de Lucas 10. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. 13. ¡Ay de ti, Corazín! Corazín es un pueblecito que está al norte del mar de Galilea. ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentado en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. 15. Y tú, Capernaum, otro pueblecito al norte del mar de Galilea, donde Jesús estableció su ministerio. A ti, Cafarnaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es el verso 16. Bueno, se mencionan tres ciudades en los días de Jesús, que se comparan con las tres ciudades antiguas del Antiguo Testamento. Estas ciudades antiguas, ve, Tiro, Sidón y la ciudad de Sodoma. Ahora, en nuestros tiempos modernos, estas ciudades vinieron a ser Cafarnaúm, Corazín y Betsaida. Oímos de Betsaida porque uno de sus discípulos del Señor vivían ahí. Jesús visitó Betsaida, pero Cafarnaúm, sabemos que Cafarnaúm fue donde Jesús estableció su ministerio, donde Jesús hizo muchos milagros. Jesús enseñó en Cafarnaúm más que en ninguna otra ciudad, de acuerdo a los evangelios. Sanó a la hija del Jairo, sanó al hijo de la viuda, sanó a la suegra de Pedro, y un endemoniado fue librado. Y también la mujer que tenía un derrame de sangre, etcétera, etcétera. Por eso es que esta gente debía de haberse arrepentido. Lo que quiere decir que cuando tú ves en tu pueblo, has oído el evangelio y ves los milagros que Jesús hace porque las gentes cambian de actitud, entonces tú no te puedes disculpar, porque Jesús dijo, al que más se le da, más se le reclamará. Lo que es interesante aquí, se menciona este pueblo llamado Corazín. Yo he visitado este pueblo llamado Corazín, donde la mayoría de los turistas no se les permite entrar. Pero yo me he escapado y he ido a visitar a Corazín, porque yo quiero ver, yo deseaba ver este pequeño pueblecito de Corazín, donde se hicieron muchas de las obras de Jesús, donde Jesús enseñó grandes enseñanzas. Así que en la Biblia no se menciona de que ahí se presentó Jesús con mucha frecuencia. Pero sí, podemos comprender que Jesús debe haber visitado aquella región, porque Juan escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, el pecado de Cafarnaúm fue que no aceptaron las enseñanzas de Jesús. El pueblo de Betsaida es donde también Jesús presentó milagros y hizo muchas obras. Pero escúchenme con mucho cuidado lo que quiero decir. Es una ofensa muy grande cuando Dios hace una ofrenda de paz a el mundo. Jesús aparece y se presenta el mensaje del evangelio y la gente no lo acepta. Pero mucha gente nomás oye y dice, oh, qué bien, he oído de tu Jesús, una persona muy admirable, pero no lo aceptan. Te dicen, yo entiendo que Jesús fue buen hombre, realizó milagros, hizo mucho bien en sus días, pero para mí eso no es importante en mi vida. Esta gente son apáticos e ignoran a Jesús. Es algo muy difícil de aceptar, muy pesado. Por eso que Jesús dijo, y tú, Cafarnaúm, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este debe de ser uno de los versos más hermosos de la Biblia, porque J.C. Riley, un comentarista que era obispo de Liverpool, presenta estos versos. Estos versos dice que exalta a todos los obreros del ministerio. Esto nos muestra también el tipo de... Esto también nos muestra el juicio que no quisiera mencionar, que es la gente confrontará este juicio porque las gentes que desprecian a un emisario, un representante de un país, ya sea que sean testigos o al mismo Jesucristo. Cuando un rey envía embajadores y cuando esos embajadores son despreciados, no están despreciando al emisario, sino están despreciando al que los envió. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no me hables de ese tu Jesús. Yo no estoy en este movimiento Jesús. Me gusta pensar que Dios existe y oír de Dios, pero no me hable de tu Jesús. Eso me molesta. Así que estas gentes están despreciando a Jesús. Quiere decir que no conocen ni al mismo Dios que ellos creen. Como Juan 2 dice, si aceptas al Padre, aceptas al Hijo. Si desprecias al Hijo, desprecias al Padre que lo envió. Regresamos a Lucas 10. Verso 17, que dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Estos discípulos están gozosos, dando testimonio de que Jesús, el nombre de Jesús, tiene poder, y al mismo Señor le decían, Señor, hubieras visto cómo venía este individuo medio raro, pero yo lo confronté, mencioné tu nombre, y ese hombre quedó libre de aquel demonio que lo atormentaba. Por ejemplo, yo experimenté este gozo la primera vez que tuve la dicha de que una persona aceptó al Señor Jesucristo después que oré por él. Después que yo vi el cambio en aquella persona, yo continuaba saltando y brincando, gozoso. Nada me podía detener. No hay ningún otro gozo más hermoso que ser usado por Dios. La primera vez que yo usé por un enfermo, y luego ese enfermo fue a su doctor y el doctor lo declaró sano de aquella enfermedad, entonces yo simplemente caí humillado de rodillas a la presencia de mi Señor, con lágrimas en mis ojos, dándole gracias. Así estos 70 regresaron gozosos diciéndole al Señor, Señor, cuando usamos tu nombre, funciona. Jesús les dijo algo muy importante que tenemos que mencionar. Verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínate, todos están bien contentos y le están dando testimonio al Señor. Jesús les está diciendo, les voy a decir algo mucho más hermoso e importante. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ustedes están gozosos porque han visto la obra del Hijo. Yo estoy gozoso porque yo vi la obra del Padre cuando el Padre destronó a Satanás y cayó del cielo como un rayo. 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el verso 20. Cuando se trata del diablo, seamos sinceros. A mí no me gusta ni mencionarlo, menos darle algún tipo de honor, porque por ser diablo es diablo. Pero cuando aparecen en las escrituras estas historias, tenemos que preguntarnos por lo menos dos preguntas. Preguntas que todos debemos de contestar. Una pregunta muy importante y evidente. ¿Por qué es que Dios creó a el diablo? La respuesta simple es, Dios no lo creó. Dios creó un ser espiritual hermoso, un ángel luminoso que brillaba en el cielo, pero cuando se opuso contra Dios, fue derrocado. Hay dos escrituras que ustedes pueden leer después. Escríbanlas. Ezequiel 28, versos 11 al 19. Y Isaías 14, 13 y 14. En Ezequiel 28, a el diablo se le llama el querubín luminoso. Esto nos da testimonio de que Jesús, de que Dios creó a este querubín que cubría, estaba cubierto de perfección y hermosura desde que fue creado. Esto nos indica que El diablo tenía una posición especial en la presencia de Dios. Estaba en el trono de Dios. Algunos han opinado que el diablo era el director de alabanza y adoración en la presencia de Dios. Era un querubín ungido con el poder de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cayó de ser el querubín brillante a ser el diablo cubierto de oscuridad, porque él veía a Dios en su trono, y cuando él veía a Dios en su trono, comenzó a sentir de que toda esa adoración que iba a Dios, él debía de recibir algo de esa adoración que Dios recibía. Así pues, era el número uno menos uno. En otras palabras, no había nadie sobre de él. Cuando venimos al libro de Isaías, capítulo 14, verso 13 y 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, estrella de la mañana, el hijo de la luz? Porque tú decías en tu corazón, yo me exaltaré, yo subiré al trono, yo me sentaré, yo subiré y yo seré. Por esa 5 veces que él dijo que se exaltaría y se exaltaría, lo decía en su corazón en una forma soberbia. Hasta ese punto, el diablo actuaba, y hasta ese punto había solamente una orden universal que gobernaba Dios. Hasta que toda esta santidad cambió cuando este querubín decía en su corazón, yo quiero algo de esa adoración, yo debo de ser adorado también. Por eso es que, con mucha tristeza, Dios lo destronó y cayó en nuestro planeta Tierra. Y Jesús dijo, yo recuerdo esa obra de Dios Padre, y yo siento el recuerdo ese gozo que yo experimenté, que es el gozo que ustedes están experimentando después de haber visto la obra. Jesús les dijo lo que vio, esa victoria espiritual. Jesús le dice en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Porque hay un nivel de gozo que debemos experimentar, los redimidos, los salvos por la obra de Cristo Jesús, con mucha satisfacción y gozo le decimos a Dios, gracias, Padre. Por ejemplo, cuando tú testificas de Jesucristo, es nuestro privilegio. Te has detenido y pensar, de hoy en adelante, pensar de que eres una persona salva, de que no tienes que tener pendiente de lo que sea o cómo sea el infierno. Tú te debes de sentir gozoso y contento de que Dios te ha salvado. Y al fin de esta vida pasarás al plan original de Dios, a su presencia. Como cristiano, cuando estás sufriendo los sufrimientos de este mundo, no te sientas incómodo, porque eres una persona salva. De estos sufrimientos que experimentas, pasarás a lo mejor. Regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Verso 21. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermoso. Qué forma tan hermosa de que Dios no usó a los famosos, a los gentes importantes, no. Yo mismo acepto de que tengo mis debilidades, y Dios nos ha revelado a nosotros, los más humildes, a los que somos considerados gente sin letras. Vemos en 1 Corintios capítulo 1, y verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es. Así pues, vemos como en el capítulo 10 de Lucas, el verso 21, continuó, y en el verso 26. Y luego en el verso 22. Todos los caminos me, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. A aquel a quien el Hijo lo quiere o quiera revelar. Estas son palabras de Jesús. Que una persona conoce a Dios Padre, debe de conocer a Dios Hijo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos con mucho orgullo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pensemos en el profeta Jeremías, en el profeta Isaías, pensemos en el profeta Daniel, que ellos pudieron ver la venida del Mesías. Ellos anhelaban ver aquello, pero no lo pudieron ver. Pero ustedes, ustedes lo han visto. Ustedes han oído lo que ellos sabían que iba a venir al mundo. Pero, verso 25 de Lucas 10 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó. Esto no era como los abogados que tenemos en nuestros días. Este abogado era un experto en la ley de Moisés. Era un hombre religioso, un escriba. Estas personas estudiaban las leyes de Moisés, las memorizaban y las discutían entre ellos para poder entenderlas. Así que este intérprete de la ley estaba bien instruido en lo que Moisés había escrito y lo instruía y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una buena pregunta y legítima, pero esta pregunta tenía mucha malicia, porque era un motivo equivocado. Es un motivo equivocado, porque él de veras no le expresó al Señor que quería ser salvo. Él está dando a entender qué tipo de trabajo debo de hacer para poder merecer. Y tú sabes bien que la salvación es gratis, es un regalo, no hay nada que tengas que hacer. El querer hacer algo para obtener el perdón de tus pecados y tu salvación es ofender a Dios. Veamos la pregunta que hizo este maestro. ¿Qué debo de... haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto es interesante cómo le contestó Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú eres un maestro de la ley de Moisés. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Entonces, notemos de que Jesús, tratando con esta persona presumida, no lo insultó. No le dijo: haz a un lado tus enseñanzas del Antiguo Testamento, te voy a enseñar algo nuevo, algo fresco. No, porque Jesús tuvo compasión de este presumido, porque sabemos también que Pablo, cuando fue a Areópago, habló a los maestros de... a los maestros de aquellos días, les habló de lo que ellos conocían, les habló de las escrituras que ellos enseñaban, de hombres famosos, ilustres, y se los citó para que ellos pudieran aceptar las enseñanzas del Evangelio. Por eso es que Jesús le dice a este maestro: ¿qué está escrito en la ley? En la ley, ¿cómo lees? Verso 27, él contestó. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este maestro sabía bien la respuesta. Ellos mismos se instruían unos a los otros con esas respuestas. Por eso, pues, Jesús puso a esta persona: has contestado correctamente. Has obtenido un 10. Jesús le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto es lo que este intérprete de la ley sabía. Por eso que Jesús le dijo: sabes muy bien toda la ley de Moisés, actúa de acuerdo a la ley de Moisés y vivirás. A este punto, este maestro debía de haber dicho, oh Señor, ¿qué debo hacer? No, es una pregunta patética e hipócrita. Haz esto y vivirás, lo que Jesús le dijo. Ahora veremos cómo Jesús usa a un samaritano para contrarrestar la pregunta maliciosa del abogado. De este abogado, sábelo todo. Y también cómo el Señor alabó a María y a su hermana Marta. Eso es lo que vamos a ver en el estudio que sigue. Ahora, continuamos con que este intérprete de la ley confrontó al Señor para probarlo y le hizo esa pregunta. En Lucas 10, verso 25 en adelante, cuando Jesús le contesta, ve, haz esto y vivirás. Eso es lo que la ley enseña y tú la reconoces. Entonces, Jesús lo envía a que viva de acuerdo a la ley que él conocía. Este intérprete de la ley dice que él conoce la ley y que debe de amar a Dios con todo su corazón, toda su fuerza y toda su mente y amar a su prójimo como a él mismo. Lo que este intérprete de la ley debió haber contestado al Señor es, gracias, Señor, así lo haré, o algo positivo, pero sabemos que la pregunta era para probarle. Por eso es que cuando tú le testificas a una persona, se siente incómoda porque se siente acusado, se siente que vive una vida en pecado. Tú sabes cuando has testificado. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:20? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Cuando tú lees la Escritura y la ley, te debes de sentir compungido de corazón, con deseo de presentarte a la frente al Señor con un corazón arrepentido. Le pides a Dios el perdón, tienes que estar dispuesto a aceptar ese perdón que Dios te ofrece. En el verso 29 de Lucas 10 dice, pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Los rabinos enseñaban este tipo de actividad de que debían de comportarse como debían de comportarse con su prójimo. Por eso es que Jesús, Lucas es el único que nos presenta esta parábola del buen samaritano. Verso 30, respondiendo Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, viéndole, pasó de largo. 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En otras palabras, Jesús le está diciendo a este levita orgulloso de que reconoce la ley de Moisés porque la entiende. Jesús le está poniendo, por ejemplo, a un samaritano, lo más odiado para estos levitas. Así que veamos, pues, cómo Jesús con esta contestación lo reprende. Porque dice, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas. Esto me hace reír a mí, porque Jesús utilizó como ejemplo y puso por héroe de la historia a un samaritano que para estos judíos eran odiados. Este abogado estaba preguntándole al Señor, quizás frotándose su barba. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de él, yo te lo pagaré cuando yo mismo regrese. Entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El verso 37, este hombre contestó humillado, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ni siquiera se dirigió a él como el samaritano. Jesús fue el que se refirió a él como samaritano. Pero este hombre, hipócritamente, simplemente dijo, él que usó de misericordia. Ni siquiera se atreve a decir la palabra samaritano porque es tan odiada por esos judíos en esos días. Entonces Jesús le dijo con toda claridad, ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres saber quién es tu vecino? Ese es tu vecino, ese es tu prójimo. Toda persona que tiene necesidad, este es tu prójimo. Tú me estás diciendo que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, pues ese es tu prójimo. El que esté necesitado, ese es tu prójimo. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué los samaritanos eran tan odiados por los judíos? Voy a darles una pequeña explicación. Yo he estado en esa área y los guías de los turistas nunca llevan a los turistas a esta área que era la área de samaritanos porque es una parte muy peligrosa. Es en el West Bank. Porque hasta este día todos los judíos no quieren ir al West Bank porque es la región de los samaritanos. Además, en nuestros días, por los conflictos políticos, hay mucho peligro. Veamos. En el Antiguo Testamento, al año 722 antes de Cristo, cuando el imperio asirio conquistó la parte norte de Israel, donde estaban las 12 tribus de Israel, incluyendo Samaria, se los llevaron cautivos a Babilonia. Así que tuvieron que ser llevados a Babilonia por 70 años. Y los babilonios, por costumbre, cuando conquistaban otras naciones, traían a las gentes que podían conquistar y los traían a esta región de Samaria. Y así, en aquella parte de Israel, los habitantes de aquella región se casaban entre diferentes razas, por eso es que quedaron todos mezclados. Hasta tenían unas costumbres de alabar a dioses falsos entonces. Como por el año, por esos años, 486 antes de Cristo, eso es importante porque los judíos regresaron después de los 70 años bajo la dirección de Nehemías para reedificar el templo. Algunos de esas gentes que vivían en Samaria deseaban ayudar a los judíos a reedificar el templo, pero Nehemías y los judíos le dijeron, gracias, muchas gracias, pero no los podemos aceptar porque ustedes están contaminados con diferentes razas y no queremos que contaminen nuestra raza pura de los hijos de Israel. Porque los que estaban al sur, en Jerusalén, al sur de Samaria, consideraban a los samaritanos al norte de Jerusalén porque tenían hasta adoraciones a dioses falsos, hasta habían construido su propio templo. ¿Qué sucedió durante todo ese tiempo de que Nehemías estaba edificando el templo? Por el año 330 antes de Jerusalén es el año cuando los samaritanos construyeron su propio templo y adoraban a dioses falsos. Y hasta aún ellos aseguraban y creían y enseñaban que es en aquel monte de Genesarim donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac, no en el monte Moriah como nosotros creemos que es en el templo en Jerusalén. Con todo y esto, hasta este día, existen como 700 samaritanos reconocidos como samaritanos en derredor del mundo. Aún tienen su propio sacerdote, su propio sumo sacerdote, como los judíos también tienen su sumo sacerdote en ese mismo tiempo. Por eso leemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice que Jesús debía de ir por Samaria. Sabemos después de la experiencia con la mujer samaritana de Jesús quería tener la experiencia de aquella mujer samaritana que necesitaba un encuentro con Jesús. Ahora continuamos leyendo en Lucas capítulo 10, verso 38, que dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Sabemos que esto es en Betania porque es donde vivía María, Marta y Lázaro. Eso es en Betania, que está muy cerca de Jerusalén. Ahí vivía Marta, María y su hermano Lázaro, el cual Jesús resucitó. Es donde toma lugar este escenario de Marta y María. Verso 39 dice, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus dulces palabras. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Antes que critiquemos a Marta por su comportamiento, ¿acaso tú te has encontrado en la situación que invitas a alguien a tu casa para una cena? ¿Cómo te sientes? ¿Tú lo has invitado? Entonces, es importante que prepares bien para que esa persona quede con una buena impresión de su visita a tu casa. Entonces, en este caso, ellos invitan a Dios para darle de cenar. Jesús va a cenar, Dios mismo va a cenar en su casa, pero es que Marta quiere que todo esté en orden. ¿Qué le van a servir a Dios para que cene? No le van a servir jamón endemoniado o huevos endemoniados, no. Le van a servir al Señor algo apetitoso, algo que satisfaga el hambre del Señor. Por eso es que Marta está muy ocupada y Lucas dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Así que Marta era una mujer de acción, pero María era una mujer de adoración. Las dos situaciones son importantes en la presencia de Dios. Pero si tú tienes que escoger entre ser una persona de acción o una persona de adoración, escoge la adoración. Porque si tú te sientas frente al Señor, mañana te podrás poner de pie para confrontar las adversidades. Así, el sentarte en la presencia de Dios es importante. Y también servirle a tu prójimo. Aquí Marta está preocupada por servir, pero María está preocupada porque dice, Dios está en mi casa, yo quiero oír lo que tiene que decir. Esta oportunidad no la tengo siempre. Así pues, yo voy a oír y entender todo lo que tiene que decirme. Esto es muy interesante de que Marta estaba distraída sirviendo. Observemos cómo se presentó al Señor. Dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana? Imagínate reclamarle a Dios y decirle que no tiene cuidado. Naturalmente que Dios tiene cuidado de todas nuestras situaciones, por adversas que sean. Pero aquí vemos que Marta se queja diciendo que no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Yo creo que esa fue una hermosa oración que presentó Marta al Señor. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No se te pase de que Jesús le llama con mucho amor, porque menciona su nombre dos veces. Esto muestra la intimidad que tenía y la compasión que Jesús sentía por Marta. Recordamos de que cuando el Señor detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le llamó su nombre dos veces. Cuando Moisés estaba frente al arbusto ardiendo, Dios le llamó su nombre dos veces, Moisés, Moisés. Cuando el rey David perdió a su hijo Absalón, el rey David clamó a Dios, «Oh, Absalón, mi hijo Absalón». Eso nos muestra la intimidad que tenía el rey David con su hijo Absalón. Cuando Jesús estaba orando por Jerusalén, Jerusalén le dijo dos veces, «Jerusalén, Jerusalén, aquí». Marta oye su nombre dos veces con mucha dulzura. «Marta, Marta». Así yo te pregunto, ¿estás ahorita que me estás escuchando? Es una persona muy ocupada, pero no tomas tiempo para alabar y adorar a Dios. Quizás trabajas sin adoración y esto produce preocupación. Una cosa es importante y María ha escogido la mejor, la cual nunca le será quitada. Lucas 10:42. Así, es importante estar en la presencia de Dios. Porque si tú te sientas en la presencia de Dios en alabanza y adoración y meditación, al día siguiente tendrás poder para poder confrontar de pie todas las adversidades que se te presenten. Yo te recomiendo, hay estudio bíblico, atiende todos los estudios bíblicos que puedas atender para que así estés preparado en la presencia del Señor, bien equipado. Entonces, yo creo pues que ahora te pregunto, ¿estás muy preocupado en tu cocina o estás en la presencia del Señor Jesucristo? Puedes tener los dos estilos de vida, yo te digo. Puedes estar trabajando en la cocina, trabajando para el Señor, pero a la misma vez debes de tener tiempo para ir a la presencia de Dios en alabanza y adoración y en meditación, porque es bueno trabajar. Así como Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2:4, has dejado tu primer amor. Yo siempre le pregunto a las gentes cuando vienen por consejería, y les recomiendo, busquen consejería de la iglesia. Y cuando vienen a recibir consejos, yo les digo, platícame, ¿qué es lo que has experimentado en tu estudio con el Señor, en tu tiempo de oración y meditación con el Señor? ¿Qué has experimentado? Tristemente, la persona cuelga su cabeza y me dice, oh, he estado fallando en ese aspecto, en la oración, me he descuidado de la oración y del estudio y de la lectura. Entonces, yo veo que ese es su problema principal, porque debías de estar verticalmente en la presencia de Dios para que puedas confrontar diariamente los problemas que se te presentan horizontalmente con tus prójimos. Bueno, no estamos en la cocina, pero estamos en la presencia de nuestro Dios y vamos a participar de la cena del Señor en oración. Ahora va a pasar para hacer la oración nuestro pastor Jared Petero y nuestro hermano pastor, el más jovencito que apenas regresó de su luna de miel. Felicidades, hermano. Así pues, recojan la copita de jugo de uva y destapen la parte de arriba donde está el pedazo de pan para participar todos de la cena del Señor en comunión. Nuestro hermano Jared Petero se presenta para hacer la oración y dice, cuando nos encontramos teniendo una cena con el Señor, es para nosotros una comida angelical, es para nosotros hermoso y significante. Y le decimos, Padre Santo, gracias porque permitiste que tu cuerpo fuese quebrantado. Padre Santo, al tener este pedazo de pan en nuestras manos, sabemos que recordamos tu acto de servicio en el Calvario, tu obra redentora, que tú aceptaste ir a la cruz tomando nuestro lugar. De esta forma, tú llevaste nuestros pecados a la cruz y a la tumba, y nosotros quedamos perdonados. Señor, gracias por tu santo evangelio que hemos oído esta tarde. Esto nos debe llevar a tu presencia como tus discípulos, para que tú puedas usarnos, utilizarnos para esparcir el evangelio. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que recibimos de tu presencia. Sabemos que tú viniste, fuiste a la cruz, fuiste sepultado, y en aquella sepultura quedaron sepultados todos nuestros pecados. Padre Santo, gracias, y estamos muy agradecidos porque después de esta vida iremos a la eternidad a tu presencia para continuar con esta alabanza y adoración continuo. Gracias, Padre Santo, ya que lo estamos practicando en la tierra. Reconocemos que tu cuerpo fue quebrantado en la cruz. Y así, Padre Santo, estamos contentos y agradecidos. Ahora participen del pedazo de pan que representa el cuerpo del Señor. Ahora se presenta nuestro pastor, nuestro hermano pastor, para hacer la oración por el jugo de uva. Y dice: oh, Padre Santo, qué agradecidos estamos por tu sacrificio, por tu santa sangre que derramaste en la cruz. El hecho que tú derramaste tu sangre en la cruz, esto nos asegura que tú, siendo Dios, tomaste forma humana. Y a ese momento que tú tomaste forma humana, esto nos enseña de que tú estabas dispuesto a sufrir por mí, por todos nosotros. Ustedes que me están escuchando, permitan que esta realidad venga a tu mente, de que este acto del Señor no fue un acto pequeño, fue un acto grandísimo, y por eso te decimos, oh Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio. Ahora participen del jugo de uva en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, tú que me estás escuchando en derredor del mundo en alguna forma de estos hermosos instrumentos de comunicación, te decimos, si deseas comunicarte con Calvario de Albuquerque, el número de nuestras oficinas es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvaryabq.org. Y si desea comunicarse con nosotros por el correo, nuestra dirección es 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós.